Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a Caminos hacia la Luz, un programa creado por Anacelis Castro. Mi nombre es Claudia López de Academia Anacelis y bueno, un gusto enorme estar con todos como todos los lunes a las 15 horas. Hoy vamos a trabajar con polarización y flexibilidad, ¿no? Y vamos a trabajarlo en un ejercicio de meditación, pero muy orientado a estar trabajando con nuestra flexibilidad. Y poder observar esto, que además de una ley, termina siendo un mecanismo de defensa en nosotros y ahora vamos a ver cómo, ¿no? Un poco me dieron ganas de hablar de esto. El otro día estuve con Maga en el portal y hablábamos de neutralidad, la ley de neutralidad y la fuerza del equilibrio. Y surgieron un montón de intercambios muy, muy interesantes. Los invito a escuchar en On Demand también ese programa. Y surgieron muchas preguntas, ¿no? ¿Es esto apatía? ¿Es esto por qué nos pasa? Así que bueno, quiero que sigamos trabajando con esto y sobre todo que nos metamos a trabajar con esta polaridad que vamos a ver que siempre es interna, ¿no? Más allá de un montón de cosas que vemos a veces más fácil hacia la afuera, definitivamente, como siempre, el trabajo es interno. Entonces, un poco sabemos que la polaridad es una ley de las que rigen al universo, y lo que me está mostrando es que esos dos extremos, los dos extremos de una misma cosa, son iguales, ¿sí? Donde la diferencia es de grado, decimos, no de naturaleza. Si lo llevo a la energía, decimos que es la misma clase de energía. O sea, ese odio se va polarizando y llegando a la frecuencia de amor. Ese amor mismo sigue elevando su frecuencia vibratoria hasta llegar a una expresión de amor impersonal. Nuestro trabajo acá en el plano, estando con estos cuerpos inferiores, es precisamente polarizar todas aquellas conductas y mecanismos de defensa hacia lo positivo, ¿no? Pero decimos que estos dos opuestos son iguales y que nuestro trabajo es precisamente seguir evolucionando, saliendo de esa dualidad de la materia, pero a la vez la ley se va a mantener. Entonces yo después, ya desde una conciencia crística, donde estoy viviendo desde una expresión manifestada de mi yo real, de este poder, de esta sabiduría, de este amor, con, por ejemplo, una versión muy elevada de amor, en realidad lo que integro es mi yin y yang, mi energía femenina y masculina. Entonces el amor se expresa a través de la suavidad, a través de la ternura, a través de la compasión y a la vez a través de la acción, de la concreción del logro, de mis proyectos. O sea, hay una integración de esas dos energías. Pero fíjense, y yo conservo esta ley de polaridad, pero ya centrada desde mis virtudes, ya manifestando mis virtudes. Lo que nos pasa en este camino de evolución es que estando en materia y teniendo que continuamente alinear mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental a mi yo real y que actúen como lo que son, ¿no? Los vehículos que nos permiten expresar nuestro yo real, yo voy a estar, digamos, yendo hacia el amor. Imaginemos que esto es una vara donde por evolución yo estoy, imaginemos a la mitad para hacerlo muy fácil. Yo ya no estoy parado en el odio, yo ya no tengo conductas absolutamente de ira, de odio, de autoagresión a ese nivel, sino que simplemente voy evolucionando y supongamos que estamos a la mitad, donde mi evolución marca X manejo esta frecuencia vibratoria. Y de vez en cuando me enojo, y de vez en cuando observo autoexigencia o falta de cuidado, ¿no? Como faltas de amor. Mi evolución marca que yo estoy a la mitad y cuando yo realmente me activo algunos de estos patrones, de esta falta de amor o mecanismo de defensa, un autocastigo, una autoagresión, es como que vibratoriamente voy a estar inclusive más abajo que esa frecuencia. Y esto es algo, bueno, lo vemos muy en detalle en Autoconocimiento 1, ¿no? Donde explicamos cómo es la emisión, cómo vuelve la energía a nosotros, cómo debilita la tela búdica, cómo nuestro trabajo siempre es restaurar esta protección natural que tenemos y volvernos a llevar a ese centro donde estoy en el nivel de evolución que tengo, donde puedo observar esta realidad, siempre buscando seguir creciendo. Entonces puedo observar ese enojo, pero enseguida me equilibro, puedo desde ese observador decir, che, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué te enojaste? ¿Qué límites hay que poner? ¿Qué fue lo que activó ese mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, fíjense cómo nosotros, esto es evolución, esto es nuestro trabajo. Cuando yo, ante cualquier experiencia, me polarizo, significan, queriendo decir con esto que reacciono ante algo que pasa diciendo, esto es así y no puede ser así, esto es bueno, esto es malo, esto es verdad, esto no es verdad. Aunque sea algo muy alineado, por ejemplo, al amor, yo estoy de alguna manera no flexibilizándome ante otras miradas, ante otras posibilidades. Y muchas veces esto, y esto es lo interesante, es un mecanismo de defensa. Es como nuestro cerebro todo el tiempo está escaneando esta realidad y dice, esto es una amenaza. Entonces, si esto es una amenaza, esto es malo, no lidio con esto es bueno y me quedo acá. El tema es con esto, es qué posibilidades me quita. Estoy en un punto de equilibrio donde yo digo, bueno, esta es la verdad para mí. Y si está en un punto de equilibrio, yo siempre voy a tener la humildad de decir, bueno, esto es lo que mi evolución me permite ver hoy. Esto es lo que es bueno para mí hoy. Y ante otra persona que observa esto distinto, yo lo que tengo es respeto, ¿sí? Comprensión. Inclusive si yo dijera, pongamos un ejemplo, por ejemplo, el cuidado del planeta. Es decir, yo tengo una mirada en la cual siento que no estamos cuidando el planeta, entonces tomo un montón de acciones individuales que para mí tienen que ver con el cuidado del agua, con el reciclaje, con un montón de cosas. Alguien tira una latita en la calle y yo reacciono impulsivamente, sea en la acción contra el otro o que me lo trague, pero con mucha bronca, con mucho enojo, con mucho. Esto fíjense que aunque yo pueda decir, pero no hay nadie que pueda decir que tirar la latita en la calle es bueno, me hace mal a mí, ¿no? Siempre pienso cómo nos puede mirar un maestro ascendido, indignándose, diciendo qué vergüenza, no vale la pena que viva esa persona, ¿tá? O desde un lado de comprensión. Entonces fíjense cómo siempre el punto es llevarnos al centro. Y no para que yo sea una persona que, digamos, no interviene y no trae valor con el afuera, sino en primer lugar para tener esa humildad de que quizás las cosas son distintas a como yo las veo. Y acá me interesa más meternos en no las opiniones que tenemos con el mundo, sino con nosotros mismos, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo tener una creencia de que para mí un vínculo desde el amor es un vínculo incondicional. Un vínculo en el que siempre estoy para el otro está para mí, y esto va a tener un montón de cosas muy concretas de lo que significa para cada uno de nosotros. Un día yo me permito desde la flexibilidad de seguir evolucionando y teniendo distintas tomas de conciencia, darme cuenta que hoy esta mirada tiene que ver con que yo cada vez que alguien me pide ayuda salgo corriendo, dejo todo lo que tenía que hacer. Y voy quedando, ¿no? Como al final de las prioridades. Yo ya me doy cuenta que esto es una falta de amor hacia mí, es una falta de autocuidado, por ejemplo. Siempre estoy quedando hacia el final, porque para mí un vínculo desde el amor es un vínculo incondicional. ¿Sí? Y cuéntenme si hasta ahora aquellos que están conectados en vivo observan alguna de esas polaridades internas. Ay, saludo a Susana, un beso enorme. Que no nos hacen tanto bien, ¿no? A veces es mismo una conducta donde quiero esto, pero también quiero esto, y yo sola observo en mí como una polarización que no me hace tanto bien, ¿no? Que tiene que ver con falta de coherencia o falta de... Sí, falta de coherencia, o como si algo fuera, por ejemplo, quiero paz, quiero armonía, me meto en 300 proyectos laborales y es como... ¿Dónde estoy? ¿No? Y esto es una polarización interna de dos fuerzas que van hacia lugares distintos. Entonces, cuando yo me polarizo, y ahí eso, esto es lo importante, hay una desconexión de alguna manera de lo que mi yo real me está marcando como bueno para mí. Porque ¿es esto o es esto? Yo necesito estar, no hacer nada o estar con mil cosas. ¿Dónde está el punto de equilibrio de esto que para mí hoy es importante? Entonces yo quiero que trabajemos mucho hoy con esto, ¿no? Con poder observar aquellas situaciones que tienen que ver con pararnos en un opuesto muy rígido que deja por fuera lo otro. Hoy estamos empezando un curso que es Las Cuatro Llaves del Ser y vamos a hablar mucho de trauma, ¿no? De estas heridas psíquicas que pudieran querer. Es un tema súper largo y complejo y que nos permite acompañar a otros y acompañar nuestros procesos desde un lugar muy, muy interesante, en observar nuestros patrones y nuestros mecanismos de defensa. Pero fíjense que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, todo el tiempo activa una respuesta de lucha, de huida, de colapso, de congelamiento o de estabilidad y de calma. Entonces, cuando yo, que tiene que ver con cómo percibimos, ¿no? Nuestro inconsciente va percibiendo y va clasificando. Entonces, para mí ciertas cosas constituyen una amenaza, me cierro ante ellas y ahí quedaron. Todo lo que tiene que ver con flexibilidad de nuestra estructura emocional, de nuestra estructura mental, es algo que nosotros vamos a trabajar con sabiduría. Es flexibilizarnos ante la vida para poder precisamente ver un poco más de esta creación. ¿Sí? Y para mí un gran indicador de este punto de equilibrio es cuando ante algo que no está alineado a ese punto de evolución en el que yo estoy, yo soy capaz de observarlo sin enojarme, sin indignarme, sin agredir, sin agredirme, porque esto de nuevo va conmigo mismo, ¿no? Observo algo que siento que dije que iba a trabajar la voluntad y estoy haciendo esto que quiero y de repente, bueno, no lo pude sostener 2 días, ¿no? Pensemos en actividad física, no lo puedes sostener 2 días. Bueno, esto no sirve para nada, todo lo que haces no está bien, no lo sostuviste, listo, tiro todo. Eso es un opuesto rígido bien concreto dentro de nosotros. Nada vale la pena, no hay flexibilidad ante que quizás hay un día que se complejizó, pero al otro día vuelvo desde el punto de lo que yo me había comprometido conmigo mismo, sino que no sirve para nada. Es todo al 100 o nada. Fíjense cómo muy concreto entre nosotros, en nosotros mismos, a veces nos paramos desde una división que es de supervivencia, pero que reduce esa capacidad de percibir la complejidad de la vida. Quizás hoy algo surgió que era más importante. Quizás hoy me busqué una excusa y me doy cuenta que no cumplí con esto que dije que era importante para mí, pero apelo a la compasión, apelo a la observación y mañana seguimos. Si yo digo que esto no sirve, que perdí mi palabra, que ta, 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 al final salí de ese camino de algo que quería. Voy a leer un poquito a ver qué traen. A ver. Marianela dice, a mí a veces me pasa en el sentido que necesito estar activa, entonces me ha pasado meterme en muchas actividades laborales o no, y me autoexijo muchas veces y hasta inconscientemente siento, o sea, si un día o una tarde no hago nada, no pasa nada en realidad. Y a veces me voy a descansar o ver una película y es disfrute, pero después digo, estuve 2 horas, casi no dormí, pero tampoco hice nada y como que me culpo. Bueno, esto es buenísimo, es un temón a trabajar que tenemos todos, porque estamos muy en el paradigma del hacer para hacer. Entonces, si hago, valgo. Entonces, nos llenamos de actividades, muchas que nos encantan, pero si no hago nada, es como que no hay del todo disfrute, ¿no? Es como que puedo disfrutar, pero tengo la lista de pendientes demasiado acá, entonces muchas veces viene con culpa. Es muy interesante a todo nivel, hay toda una activación hoy por hoy del sistema nervioso con este bombardeo constante de información, entonces es muy fácil estar hiperestimulado y que ese descanso quizás nos cueste un poquito más. Hoy podés estar en la mitad del campo, en la mitad de la playa y con un teléfono celular que tu mente siga trabajando, ¿no? Entonces es esa capacidad de poder parar, poder descansar, sabiendo que lo más productivo que podemos hacer por nosotros mismos es darnos ese descanso que después nos conecta con la creatividad, ¿no? Entonces, es un ejemplo genial de polarización. Lo que pasa después es que cuando puedo parar 2 días, a veces me enfermo, a veces me duele hasta el pelo. ¿Por qué? Porque di espacio. Cedí en este cuerpo y puedo tomar conciencia de un montón de estados en el que ya estaba, pero en función de hacer no los veía, ¿no? Entonces es un ejemplo genial y es, bueno, yo me merezco todo lo bueno, yo me merezco la calma, me merezco el descanso, conecto, es traernos a la presencia. Mucho de lo que hablamos de desconexión, obviamente, significa estar en el pasado o estar en el futuro. Quita presencia. La desconexión, cuando hablamos de desconexión, donde mi yo real no está logrando tomar el mando, tiene que ver sí o sí con la pérdida de la atención en el presente, ¿no? Que es donde verdaderamente estamos. A ver, dice, hola Claudia, la polaridad me atraviesa a veces cuando después de vacaciones tengo que retomar mis actividades anuales, me hace también la calma y después entro en la velocidad del día a día y la autoexigencia. Genial. Cuando vas postergando, sería polarización, éxito versus autoboicot. Puede ser, el postergar es miedo, en general le damos mucha vuelta, ¿no? Pero postergar tiene que ver con dos cosas. O profundamente un miedo, con lo cual no estoy encarando esto que digo, o algo muy interesante que es con un mandato. ¿A qué me refiero con un mandato? No quiero, profundamente no quiero, no está alineado esto que quiero hacer, que digo que tengo que hacer. En general, ahí es muy fácil detectar desde nuestra palabra, de, tengo que hacer esto, debería hacer esto y no lo hago. No lo quiero hacer. Muchas veces corresponde a algo que no es mío. O sea, no es por ahí el camino, ¿no? Otras veces, como dije, nos da miedo. Entonces se trabaja desde distintas miradas. En una primera, si yo detecto ese debo, tengo, ta, 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 trabajo mucho con claridad mental para ver si esto que estoy postergando está alineado realmente a algo que quiero hacer. O corresponde a una mirada muy desde mandatos familiares o sociales, donde, no sé, yo debería hacer esto. Y lo trabajo por ahí, ¿no? Y le doy mucho espacio a esa claridad para saber y alinear a esto que quiero. Después, una vez que quiero, bueno, ahí lo sostengo. Ahí lo sostengo, ahí ya lo pongo en agenda, no lo dejo correr, tengo grande, gigante el para qué lo quiero, entonces lo sostengo desde ahí. Si es un miedo, realmente, bueno, esto que decís, auto boicot, pero porque no me veo capaz, porque me da inseguridad y lo trabajo, ¿no? Con las virtudes de yo soy éxito, yo soy autorrealización, yo soy autovaloración. Va a depender un poquito. Y de nuevo, en el segundo mensaje, ¿no? De Cecilia, esto de la autoexigencia, o sea, esto es una polaridad interna muy que estamos teniendo mucho, ¿no? Es todo o nada, es a mil o paro. Y cuando paro, a veces mismo a nivel del sistema nervioso es tan difícil porque yo paro mentalmente, paro desde la, por ejemplo, típico, paro desde la conducta, o sea, me tomé 2 días y no estoy trabajando. Ahora mentalmente no logro parar el acelere. O emocionalmente es como, me noto ansiosa físicamente, ¿sí? Porque no hay un punto de equilibrio. Entonces, desde acá arriba no es tan fácil poder llevarme a este punto. Entonces, ahí es donde la regulación tiene que ser mucho más cotidiana, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros trabajamos, por eso me gustaba traer un poco esto de trauma, estas heridas. Es un temón, quizás lo podemos desarrollar en otro programa, pero estas heridas que van quedando psíquicas, emocionales, ante momentos en los cuales la situación, pero cómo yo viví esa situación, excedió los recursos que tenía, ¿no? Entonces, la polarización ante situaciones que me traen esas memorias ancladas muy a nivel cuerpo físico, me va a llevar como mecanismo de defensa a decir esto malo, ¿sabes qué? Ni lo indago. Esto me conecta absolutamente con la amenaza, con la desprotección, con, ¿no? Entonces cierro grandes partes que muchas veces tienen que ver con el trabajo precisamente que tenemos que hacer. No tiene que ver con el poder manejar adecuadamente la ley de ritmo. A toda expansión le sigue una contracción, o sea, esto es como la naturaleza está cableada, como es la creación. Entonces, eso no es polarización, eso es simplemente observar lo cíclico y espiralado y cómo necesitamos ambas cosas, ¿no? Que mucho de lo que estamos hablando de descanso y actividad es no entender bien esto, no entender que luego de un periodo de actividad, por ejemplo, yo necesito la noche para reparar. Biológicamente está hecho esto así. Entonces, cuando yo no respeto esa ley de ritmo, el periodo de actividad luego se ve afectado, ¿no? O sea, biológicamente nos pasa. Cuando estamos polarizados, rígidos, en una postura, estamos hablando de un estado de conciencia. Mi estado de conciencia no está en ese punto medio que dijimos con respecto al amor, sino que se rigidiza, me marca un estado de conciencia donde estaba, por ejemplo, un enojo importante. ¿Sí? Entonces nosotros ahora vamos a trabajar en meditación. Yo lo que les voy a invitar es que pensemos en cualquier situación que pudiéramos haber vivido últimamente, donde tuve una reacción que yo sé que no fue la adecuada. O sea, acá estoy trabajando con nuestra propia percepción, ¿no? Entonces, puede ser porque, por ejemplo, reaccioné en forma inadecuada, ¿no? Entonces me enojé con alguien, tuve un problema con un vínculo, respondí mal, o simplemente porque me recontraenojé y no lo pude expresar. Pero donde hay una respuesta que no fue adecuada, porque lo que quiero es que volvamos a ese punto de equilibrio y de centro. Por supuesto, lo puedo trabajar con equilibrio, sí, lo puedo trabajar con armonía. Pero después yo siento que muchas veces lo trabajamos así y después como que bajamos a la diaria y me vuelvo a enojar porque esto está entiendo que está en oposición a mis opiniones, a mis valores, ¿no? Entonces, vamos a buscar, antes de entrar en meditación, pensar en una situación donde yo haya tenido, me gusta o me parece adecuado la palabra reacción fuerte. Pudo ser una discusión, pudo ser, por ejemplo, algo que me generó enojo, que me generó mucha vergüenza, que me dio mucha culpa, una situación donde conecté con la injusticia, entonces esto me movilizó, o donde para mí algo era muy, muy incorrecto. Y acá, ¿qué es lo primero que voy a buscar observar ante esta reacción? Inconscientemente, muchas veces conscientemente, yo lo que estoy diciendo, yo tengo razón, el otro está equivocado. Esto es bueno, esto es malo. ¿Sí? Esto debería haber pasado, esto no debería haber pasado. Entonces es como yo puedo observar esta dualidad muy en concreto en el cuerpo. ¿Sí? O sea, puedo observar estos dos extremos y ahora vamos a trabajar con la percepción de esta situación y qué me trae como información, ¿sí? Voy a leer un minutito a ver si hay algo más y si no, los voy a invitar a que cerremos los ojos, que tomemos una postura cómoda, y vamos a empezar a centrar la atención en el aire. Vamos a ir imaginando que todo nuestro cuerpo físico por dentro se va convirtiendo en luz. Vamos a imaginar que este aire que ingresa pasa por la garganta. Al llegar a nuestro corazón, a nuestro cristal del corazón, expande su luz. Y vamos a observar, imaginar cómo cada célula de nuestro cuerpo físico se convierte en luz. Vamos a tomar conciencia con la luz de cualquier tensión, de cualquier sensación. Y vamos a seguir expandiendo la luz. Vamos a hacernos una gran esfera de luz, tan grande como querramos. Vamos a imaginar que esta luz, que con esta luz podemos barrer cualquier dolencia, cualquier bloqueo, cualquier sensación y expulsarla a través de la planta de los pies. Vamos a dejar que la tierra que nos contiene polarice y diluya en esta luz y desintegre en esta luz todas esas sensaciones. Y vamos a imaginar que seguimos haciendo una esfera de luz tan grande como querramos. Esta luz ya no solo cubre nuestro cuerpo físico, sino que vas utilizando, llenando de luz todo nuestro cuerpo etérico, que da fuerza vital a nuestro cuerpo físico. Vamos a cubrir todo nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental. Y a medida que inspiramos luz, que exhalamos luz y que vamos sintiendo que esta luz nuestra se expande, vamos perdiendo peso, tomando más conciencia de nuestro estado de ser energético, siendo mucho más luz y energía que físico. Es como rendirnos ante la luz. Vamos a imaginar que a medida que la luz crece, podemos, en un eje vertical de luz, crecer hacia el centro de la Tierra y unirnos al yo real del planeta. Vamos a imaginar que el planeta, desde su yo real, nos devuelve parte de su luz, de su fuerza vital, de su perfección, de su pureza. Y vamos a imaginar cómo esa energía ingresa a nosotros a través del chakra básico. Cómo esta energía cíclica y espiralada crece y crece y sigue subiendo a través de nuestro coronario, cómo nos conecta con nuestra presencia yo soy a través del cordón de plata, cómo nos conecta al sol. Y vamos a imaginar que desde ese sol se irradian rayos dorados, rayos violetas, que bajan por ese cordón de plata, regalándonos toda esta energía búdica. Y vamos a imaginar que en esa forma cíclica y espiralada ingresan a través del coronario y van llenando toda esta esfera de luz. Vamos a imaginar que vamos equilibrando los hemisferios de nuestro cerebro, y podemos limpiar de toda la energía mal calificada inferior a esta luz que yo soy, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo nuestro cuerpo físico, nuestro mundo material. Y es sentir que limpiamos, que transmutamos. Todas esas distorsiones de quién yo soy. Podemos regalarle a la luz miedos, limitaciones, bloqueos, desarmonías a nivel físico. Ansiedad, carencias, lo que cada uno quiera. Acá los invito a que sentamos, imaginemos, pensemos en cómo esta luz va arrasando, transmutando todo lo que vibratoriamente es inferior a esta luz que yo soy. Y sintiéndonos mucho, mucho más livianos, vamos a llenar toda esta esfera de luz, de esta energía dorada. Y siempre vamos a imaginar que cuando estas energías van expandiéndose en nuestro campo, tomamos conciencia que las expandimos en nuestro yo real y en nuestra llama trina. Es expandir esta energía búdica en todas direcciones, uniéndonos desde esta luz con cualquier ser que así lo pudiera querer, siendo vehículos de esta luz para cualquiera que pudiera necesitarlo. En esta esfera de luz dorada voy a traer esa situación con la que quería trabajar, esa situación que generó esa reacción, puedo traer esta falta de coherencia en alguno de mis mundos. Ejemplo, yo sé que soy abundante y conductas muy claras que me muestran que creo que no lo merezco. Donde podemos tomar conciencia que mi mente está dividiendo esta percepción de la realidad como en dos extremos. Y ahora voy a conectar a medida que sigo sintiendo que es como un baño de luz que sigues utilizando cada célula de nuestro cuerpo físico y toda esta esfera de luz. Violeta y dorado, violeta y dorado. Voy a llevar la atención a mi cuerpo. Voy a pedirle mi yo real, y simplemente puedo seguir cualquier sensación física o simplemente imagen mental, que me lleve a conectar en dónde siento esta polaridad en el cuerpo. Si pudiera sentir ese esto está bien, esto está mal. Simplemente sigo la luz o lo pregunto para ubicar eso en mi cuerpo físico, para observar dónde hay tensión, dónde puedo sentir calor, simplemente una contracción. Vamos simplemente a llevar la atención, a sostener la atención en la respiración. Siento que mi cuerpo se regula, simplemente observo desde este yo soy esa información. Y ahora voy a observar o simplemente imaginar dónde pudiera estar el otro extremo. Esa otra energía que me habla del otro polo, que esta situación me invita a integrar. Entonces, en un extremo está un polo de esa experiencia, y en el otro está el opuesto. Voy a empezar a imaginar que puedo pintar, que puedo unir ambos puntos. Es como si pudiera dibujar una línea que los une. Que le explica a ambos polos, a ambos puntos internos que pertenecen a lo mismo. Me imagino como ese punto intermedio en donde mi yo real puede integrar la experiencia. Donde es mi conciencia observadora, la que toma el mando, la que se pone en ese punto central, y voy a observar simplemente qué cambia cuando observo esos dos puntos, esos dos polos al mismo tiempo. Puedo observar si puedo reconocer algo de verdad en cada uno. Puedo observar qué emerge cuando dejo de defender uno de los dos polos. No es simplemente a dejar que eso que surge emerja. Y voy a sentir, a imaginar que puedo desde este yo real expandir esa virtud que nos hace bien, esa mirada que integra esa experiencia en paz, en apertura, para poder observar esto desde distintas perspectivas. Expando la comprensión de nuestro yo real, la sabiduría. Y confío en este centro, en este yo real que puede integrar cualquier experiencia. Y así vamos a sostenernos. Cuando queremos, vamos a ir lentamente y cerrando el proceso como es adecuado para cada uno. Abriendo los ojos. Bueno, cuéntenme si es que lo hicieron en vivo, qué es lo que emergió, ¿no? O con qué se quedaron de este ejercicio. Voy a leer, bueno, Ali dice, qué bella reflexión, muchas gracias. Y acá hay un mensaje de Daniela que les quiero compartir. Dice, yo estuve en una situación muy dura entre el fin del año pasado y este, formé parte de un grupo en el que una persona ponía el mínimo esfuerzo siempre, entonces no lo podía poner en palabras porque no me gusta excluir personas, pero la verdad me parecía injusto. tanto para mí como para el resto del grupo. La persona se terminó yendo y el tema es que me sentí un poco culpable de esa situación. Cuando se va al grupo de WhatsApp, le dejo un audio comentándole que gracias igual por haber participado, que de todo se aprende, que nos íbamos a seguir cruzando. Me manda que estaba entusiasmada y que fue una pena. Más allá de eso, me movilizó mucho también sobre el final, tiró la pelota. Jamás siento que se hizo al menos algo responsable de su trabajo o de sus actitudes. Muy linda meditación. Gracias, Daniela, y gracias por compartir esto, ¿no? Como todo, nosotros podemos trabajar con lo nuestro, ¿no? Y en función de eso, esto se empieza a observar en nuestros vínculos. Entonces, esta es como una muy linda puesta de límites, donde siento que no es parejo lo que estamos cada uno aportando, donde lo manifiesto. La culpa siempre decimos hay que trabajarla todos los días porque al ser algo preconcebido, para lo único que sirve la culpa es para hacerme responsable de un error que yo cometí. Entonces, si yo acá lo que entiendo es que puse límites, la otra persona, bueno, listo, se fue, ta, ta, ta. Es un no lugar con esa culpa, o sea, la cancelo, me hago responsable, cometí algún error, podría haberlo dicho en otros términos, podría. Una vez analizada esa situación, esto se desintegra. No puedo tener esa mirada en el pasado. Lo único que me posibilita medianamente la culpa, que es un autocastigo, viene para eso. En general no es como el enojo que tiene un fundamento biológico, es totalmente preconcebido, ¿no? Anacelis decía siempre eso, o sea, esto es cultural. La culpa no es una emoción de las básicas. Entonces, listo, viene todo esto. Yo observo, apareció la culpa, ¿puedo hacer algo mejor? Sí, no, ajusto y se acabó. ¿Sí? Y siempre nuestras decisiones, nuestras puestas de límites tienen consecuencias. Pero listo, ¿sí? Si la otra persona aprendió o no aprendió, será su propio camino. Quizás en algún momento dice, me pasó esto con un grupo, me pasó esto con el otro. Bueno, a ver, ¿qué puedo cambiar, no? Susana, Carmen, muchas gracias. Muy linda meditación. Bueno, muy liberadora. Me alegro muchísimo. Si lo es un cambio de perspectiva ante esto que estoy viendo. Siempre decimos, el aprendizaje por espejo, yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que pasa en la vida y afuera, no. Pero cuando algo me moviliza, ahí me toca trabajarlo. Porque esa movilización muchas veces al otro ni le llega. Es a mí que me está haciendo daño, ¿sí? Entonces, desde ese lugar lo trabajamos y desde ese lugar integramos un poco la experiencia. Natalia dice, creo que lo que surgió en la meditación es que estoy polarizada conmigo misma, a trabajar la coherencia y la integración. Sí, hay que ver, Nati, en qué puntualmente, o sea, en qué área. Esa es otra de las cosas que nuestra mente hace, la generalización. Entonces, bueno, a ver en qué. Es como lo que habían traído antes. Actividad, descanso. En realidad es no observar que esto es la ley de ritmo y que yo tengo que respetarla porque si no todo el tiempo mi yo real me va a estar invitando a esto. Me va a estar invitando a respetar esto que es natural en el ser y en la creación. Entonces, bueno, listo. Significa esto, lo veo más en mi mundo laboral o lo veo más en el mundo familiar porque me hago cargo de todo lo familiar. Bueno. Dónde, ¿no? Y ahí empezamos a alinear. Es este pensar, sentir y hacer armoniosamente, que siempre hablaba Nacelis, como expresión de nuestro yo real, ¿no? Es eso la manifestación de nuestro yo real. Lo importante es que con esto estamos trabajando en la apertura a dejar de contarnos lo mismo sobre esa situación. Si esa situación me movilizó, me hago cargo en trabajarlo, ¿sí? Bueno, les cuento que hoy estamos empezando, como les contaba, las cuatro llaves del ser. Es una formación de facilitación en evolución consciente, o sea, por supuesto, lo hacemos desde el método Anacelis, desde una integración del ser, el ser como mirada ante todo. No somos este cuerpo físico, este cuerpo emocional y mental. Entonces, buscamos, sí, trabajar en ese equilibrio que necesitamos de los tres y el etérico, por supuesto, también, para salida y manifestación de nuestro yo real. Entonces, que yo siga evolucionando y expresando lo que soy, tiene que ver con trabajar estos cuerpos para alinearlos y poder expresar. Y desde ese lugar vamos a trabajar mucho, comprender mucho más qué pasa a nivel de nuestro sistema nervioso, qué pasa con el trauma, cómo puedo hacer un proceso de acompañamiento para otros y para mí, como muy eficaz y muy concreto, asegurando, ¿no?, que estoy observando todo, que no estoy haciendo un proceso donde solo hablo con mi cabeza o gestiono programación mental y que de ahí y todo lo emocional me dispara a todo mi sistema nervioso en una respuesta de huida total y estoy evadiendo un montón de cosas y esta es mi respuesta ante cualquier cosa nueva, ¿no? Eso es una respuesta adaptativa que en algún momento se generó y que me sirvió. Hoy ya no la quiero sostener, ¿no? Entonces vamos a trabajar nuestros patrones de conducta y mecanismos de defensa desde lugares muy concretos, con información y con técnicas que se disponibilizan y que yo he usado mucho y que me han servido, no todas en las que estoy formada, ¿no? No todo lo que uno hace a veces termina sirviendo o para uno, pero también sabiendo que todos somos distintos. Entonces, cuando acompañamos procesos, es clave que si yo tengo una persona que se está contando lo mismo sobre su vida, de esas personas que se auto perciben como soy muy mental, pero en realidad no puede ni meditar. Bueno, yo acompañando ese proceso no puedo tener solo como herramienta la meditación. Tengo que tener un montón de cosas para poder acompañar. Entonces, la verdad que es un proceso muy profundo que vamos a hacer primero con nosotros mismos, porque acompañar a otros significa sostenernos, ¿no? Seguir evolucionando desde un lugar de absoluto placer, alegría, disfrute. Empezamos también esta semana Autoconocimiento 2, así que todos los que hicieron Autoconocimiento 1 y quieren seguir, es un curso de meditación hermoso, expandiendo cada una de nuestras virtudes y por ende trabajando en las limitaciones que pudieran surgir. Y después, Maestría de la Personalidad también empieza esta semana, el día jueves, y va a estar trabajando todo lo que es los miedos. Si quieren trabajar los miedos, mañana tienen una charla con Juan Pablo, que seguramente también les va a contar un poco más de lo que se va a trabajar en el curso, pero ahí es meterse con los miedos bien a nivel de todos los cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, nada, súper, súper contentos. Armó un grupo hermosísimo para hoy, así que hay como todo un entusiasmo generalizado y para mí un honor que me elijan para acompañarlos. Tiene talleres, tiene todo ese programa y los otros dos, bueno, también son una insignia de la academia ya a esta altura. La Maestría de la Personalidad es el cuarto módulo que hace Juan, muy basado en el autoconocimiento, método Anacelis y bueno, Auto 2 para todos los que hicieron auto 1 y que quizás quieren seguir trabajando, ¿sí? Por supuesto, sigue Puente con un trabajo colectivo muy, muy importante. Yo lo llamo el club de la academia. Se siente como casa. Gente que hace años no venía y viene y hay una frecuencia tan, tan especial, ¿no? Nada, muy, muy de mi madre. Y que todos sostenemos y seguimos expandiendo. Así que les mando un besote enorme, sigan con la programación de la radio, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al +54 911 3935 0426. Dirección: La Prida 947, Cava. Instagram: @academiaanacelis. Web: academiaanacelis.com.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.